Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico...
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de los Parques Nacionales de Argentina. Desde Puerto Iguazú, Misiones Argentinas, del Parque Nacional Iguazú, estamos haciendo este programa que va para todo el país, desde Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo están, país? ¿Todo bien? Disfrutando de un día hermoso. Y aquí en la ciudad de las Cataratas, en Puerto Iguazú, la temperatura oscila esta semana entre los 4 grados y 20 grados como máxima. Estuvo bastante fresca esta semana, un poco nublado, pero en el decorrer de la semana hay pronóstico que va a estar despejado aquí. Pero ya ha llegado el invierno aquí en el norte de la provincia de Misiones, aquí en la triple frontera entre Brasil y Argentina. Está el Parque Nacional Iguazú. Entre Brasil y Paraguay está aquí la ciudad de Puerto Iguazú, ciudad de las Cataratas, y aquí estamos en este programa que se da a llamar Parques Nacionales, y le vamos a hacer compañía durante una hora con mucha información. Mi nombre es Claudio Altamirano, aquí del Parque Nacional Iguazú, y le agradecemos por estar escuchándonos. Y les comento que las Cataratas del Iguazú, que es el principal atractivo turístico aquí en el norte de la provincia de Misiones, que contiene los 275 saltos, en estos momentos caen 1.940 metros cúbicos de agua por segundo. Mucha agua está cayendo por las Cataratas del Iguazú, está hermosísima. El caudal normal es de 1.500, está por encima un poquito de lo normal, pero están impresionante, hermosa. Hoy justamente hay una filmación en el Facebook de Parque Nacional Iguazú, una transmisión en vivo de cómo están los saltos de cataratas en el Parque Nacional Iguazú. Todos los circuitos pasarelas están habilitados, así como los servicios, el sendero Macuco, el sendero verde, el centro de interpretación de la naturaleza, también el circuito superior, el circuito inferior, Garganta del Diablo, el tren ecológico de la selva, así que está todo normal en el Parque Nacional Iguazú. Y como lo hicieron en lo que va del año del 2017, del 1 de enero hasta la fecha, más de 775.000 visitantes ingresaron al Parque Nacional Iguazú. Más de 775.000 personas eligieron ya venir este año, desde el 1 de enero hasta ahora, a visitar las Cataratas del Iguazú, y muchos ya están programando para venir en fin de semana largo o en las vacaciones de invierno. Es una opción para visitar el Parque Nacional Iguazú. Recuerden que ahora en julio los paseos de luna llena se realizarán desde el 14 al 18 inclusive. Como los cupos son limitados, deben realizar su reserva de lugar con anticipación.
La espesura es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta en dicha tierra.
Y en efemérides ambientales que podemos hablar, entre otras cosas, el día 7 de julio es el día de la conservación del suelo. El día este se celebra el día de la conservación del suelo, establecido en 1963 por decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del doctor Hugh Hammond Bennett. Y el doctor Bennett fue un investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca de la preservación de la integridad del recurso natural suelo, cuya importancia es vital para la producción agropecuaria. El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya función no es sólo la de servir como soporte mecánico para el crecimiento de las plantas, sino que también es el medio a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes que necesitan para su desarrollo. Por otro lado, el productor se comunica con el cultivo para lograr la respuesta que desea, mediante las prácticas de manejo de suelo que lleva a cabo, el labreo, el riego, la fertilización, cuando un suelo se encuentra en condiciones adecuadas para cumplir con su función para la producción, se dice que es de buena calidad. El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades que pueden hacer que pierda parcial o totalmente su capacidad de cumplir con esa función. Este fenómeno o disminución de pérdida de calidad del suelo se denomina degradación. Y el día 7 de julio entonces se celebra el Día Nacional de la Conservación del Suelo, y el día 2 de julio pasado también se celebra en todo el país el Día de la Agricultura Nacional, una fecha que homenajea la producción agrícola en la Argentina y las actividades vinculadas con el sector rural. La historia se remonta al 2 de julio de 1948, cuando se sancionó la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, que posibilitó que los pequeños arrendarios accedieran a la propiedad de la tierra. Según resalta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los primeros beneficiados con esa normativa fueron 78.000 productores. El 2 de julio, el Día de la Agricultura Nacional.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz.
¿Sabías que la Argentina hospeda 18 ecorregiones representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Esto la convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Algunas de ellas son las yungas, los bosques patagónicos, los esteros de Liberá, el Chaco Seco, el Monte de Sierras y Bolsones y el Delta e Islas del Paraná. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y bueno, en el programa de hoy vamos a tener dos entrevistas muy hermosas y lindas, muy interesantes, porque vamos a viajar al Parque Nacional El Leoncito. Vamos a hablar con José Rocco, quien es el intendente del Parque Nacional El Leoncito, para contarnos cómo está la provincia de San Juan, ahí en el departamento de Calingasta. Recuerden bien que esta semana hubo un eclipse de sol y luna, y él nos va a contar cómo se vivió ahí en el Parque El Leoncito en San Juan, que dice que es el punto más hermoso y lindo para ver este fenómeno que ocurrió. Nos va a contar. Y también vamos a hablar con el doctor Pablo García Borboglu. Él dijo que el pingüino es un gran disparador de debates y soluciones a nivel global. Esto dijo el biólogo del CONICET y fundador de Global Penguin Society, doctor Pablo García Borboglu, quien fue laureado recientemente con el premio Rolex por su labor en la investigación y conservación de estas aves marinas, por ahí un poco conocida. Así que vamos a hablar un rato con él y vamos a ver de qué se trata esto de el pingüino como un gran disparador de debate. Doctor Pablo García Borboglu, ¿nos escucha bien?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, ¿nos querés contar un poquito a toda la audiencia de la República Argentina qué significa el pingüino como gran disparador de debate y soluciones de cuestiones ambientales?
Claro, bueno, en principio lo que sucede es que los pingüinos, que existen 18 especies en todo el mundo, tienen características que hacen que sean muy buenos indicadores de lo que sucede en los océanos, de la salud del océano y de las costas en donde viven. Cuando uno los estudia, te das cuenta enseguida que si hay algún problema con la disponibilidad de alimentos, si hay contaminación por petróleo. Uno enseguida te das cuenta porque los pingüinos cambian rápidamente o de conducta, o en los viajes de alimentación duran mucho más tiempo, vienen más flacos, los pichones mueren. Entonces uno se da cuenta de distintas maneras. Sí. Lo otro que sucede con el pingüino es que la gente tiene una conexión emocional muy fuerte con estos animales. Entonces permite de alguna forma capturar la atención del público, sí, y poder hablar de cuestiones que no son tan agradables, ¿no? Como el cambio climático, polución o pesquería. Entonces, en ese sentido es un disparador de otros temas que a través del pingüino uno puede llegar a instalar, ¿no?
Pablo, decías recién que hay 18 especies. Nosotros por ahí que estamos en la provincia de Misiones, hay otro que vive en Salta, Jujuy, Mendoza, y nos está escuchando y nos cuenta de pingüino, y a veces nos imaginamos alguna película o la caminada simpática de un pingüino por la costa de algún mar, pero 18 especies, ¿cuáles son las que están en Argentina?
Bueno, todo lo interesante es, mira, ninguna especie de pingüino vuela. Es un grupo de aves que si bien tuvieron un ancestro volador que vivía hace 150 millones de años, luego el grupo pingüinos son especies que perdieron la capacidad de volar para mejorar la capacidad de buceo y poder tener más oportunidades de alimentación en el medio marino sin competir con otras aves marinas. Entonces son todos buceadores. Están solamente en el hemisferio sur porque al no volar solamente pudieron prosperar en ambientes donde no hubiera predadores terrestres, y esto, el hemisferio sur ofrecía muchas islas o lugares como Antártida que no tenían predadores, mamíferos terrestres. En Argentina en este momento hay cuatro especies. El más común es este blanco y negro, el magallánico, sí, que tiene 45 centímetros, y que, bueno, Argentina tiene la mayor parte de la población mundial, que está en Argentina y Chile y las islas del Cono Sur. Después tenemos el penacho amarillo, que es un pingüino más chico, que tiene 40 centímetros, con unas plumas amarillentas que hacen como penachos en la cabeza, pico rojo, ojo rojo. Y después tenemos el pingüino rey, que es un pingüino que desapareció hace 100 años por la explotación, porque los pingüinos se hervían para hacer aceites, ¿no?, para Europa y demás, en la época que se cazaban ballenas y eso. Y ahora están volviendo a las colonias que ocuparon durante tantos años, en la isla de los Estados, ahí dando vuelta en el canal de Beagle, en el sur de Chile también. Y después hay un pingüino que se llama pingüino papúa, que es un pingüino que hay en islas subantárticas, en las islas Georgias, en las Malvinas, y ahora hay una colonia no muy grande que está también en el canal de Beagle, en una isla que se llama Isla Martillo, que se puede visitar, está abierto al turismo ese lugar.
Qué bueno. Bueno, para los que nos están escuchando en todo el país, estamos hablando con el doctor Pablo García Borboglu, quien es biólogo recibido de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y también doctor en biología por la Universidad Nacional de Comahue, investigador del Centro para el Estudio del Sistema Marino CECINAMAR, CCT, CENPAT y CONICET, y fundador y presidente de Global Penguin Society, GPS, y nos están comentando un poquito de todo esto, pero la noticia de esta semana fue el laureado con el premio Rolex. ¿Qué significa esto, doctor?
Bueno, es un premio que es raro, porque en realidad no es ambiental puro, ¿no? Solamente para la categoría de conservación, sino que ellos buscan como iniciativas mundiales que de alguna forma mejoren la salud del planeta o de la gente. Entonces empezamos mil personas aplicaron a este premio y quedamos 10 finalistas, pero agrupa gente, por ejemplo, había gente que son médicos, había un médico de Angola, uno de Suiza, una doctora de Pakistán, que reúnen cuestiones no solamente de medicina, sino también cuestiones sociales, con la realidad de la mujer en países musulmanes como Pakistán. Después había gente que trabaja en tecnologías nuevas, por ejemplo, una candidata que descubrió una manera, o propone, ¿no?, avanzar en una técnica que permita reciclar algunos plásticos que no son reciclables.
Mira, qué bueno.
Solamente el 9% de los plásticos que se producen se reciclan. Y después sí, algunos colegas que trabajan en ambiente, había de la India, de Brasil, de Australia también, así que bueno, pero fue muy competitivo y bueno, la verdad que es muy agradable, es un premio diferente a lo normal, a lo que estamos, a lo que manejamos en conservación o en cuestiones ambientales.
Pablo, pero en realidad esto es como prácticamente participar del Mundial o no quedarse afuera de la Copa América y estar ahí siendo reconocido y premiado. Pero esto arrancó hace mucho tiempo atrás. Soñabas por ahí estudiar otra cosa y de repente por una cariño o sugerencia de tu abuela surgió este amor por los pingüinos. Comentanos un poquito cómo surgió esto.
Claro, claro, tal cual. No, sí, yo siempre cuento que a veces hay colegas que sí, que saben que desde chico querían ser biólogos o tenían algún muy interés marcado. Yo no, no es mi caso. Yo quería ser embajador o diplomático, entonces estudié abogacía 2 años.
Ajá.
Pero claro, cuando era chico, esto que comentás, mi abuela vivía en Patagonia, hace 1920, 1930.
Sí.
Y ella, claro, iba a visitar los pingüinos en caballos, ¿sabes? Imagínate en esa época, como hablábamos recién, mataban pingüinos para hacer aceites, ballenas, lobos marinos acá en Patagonia. Entonces, era muy raro el ecoturismo, ¿no? Ella era una adelantada.
¿En 1920?
Claro, 1920 y pico. Era,
y estamos hablando de la zona de Trelew, Comodoro...
Más al Comodoro. Ajá. Ella vivía en la zona de Comodoro. Imagínate, Comodoro sí. Se fundó en 1907. Claro. Descubrieron petróleo ahí, así que esto era un pueblo chico y no había nadie, ¿no? Entonces ella visitaba a los pingüinos y cuando yo era más chico, que ella vivía con nosotros, me contaba estas historias y bueno, para mí seguramente me dejaron algún mensaje, ¿no?
Claro.
Y cuando, bueno, la primera vez que fui a visitar una colonia de pingüinos, con casi 500,000 de pingüinos, ¿no? Es como que de alguna forma se activó ese mensaje y
sí.
Sumado a que en los años 80... 40,000 pingüinos morían por año acá en Chubut por el petróleo.
40,000
era muy común encontrar 40,000 por año.
Mucho.
Entonces era muy común ver pingüinos muertos, muriéndose, y ahí empecé, digamos, a sentir esta necesidad, bueno, yo, como un compromiso de ayudarlos de alguna forma.
Pablo,
y de ahí
los encontraba todo en la costa, embebido en petróleo, esos pingüinos, más de 40,000, era toda la costa lleno de pingüinos negros moviéndose o rebatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Ese era el escenario?
Claro, o sea, eso durante todo un año. Las estimaciones hablan de ese número. Vos encontrás pingüinos, algunos todos cubiertos, otros no, otros con manchas, pero una sí. mancha ya hace que el pingüino pierda la impermeabilidad y no puede entrar al mar nunca más. Entonces muere de hambre en costa o intoxicado porque trata de limpiarse, ¿no? De sacarse el petróleo. Pero era como algo naturalizado en esos momentos. Y luego, bueno, en el 91 hubo un gran derrame y con amigos de la universidad fuimos a Punta Tombo, que es una colonia muy grande, hicimos un centro de rehabilitación, eso atrajo la prensa y años más tarde ayudó a que, bueno, las rutas de los petroleros, de los buques, se alejaran de la costa
sí.
y junto con medidas de tecnología que detecta derrames rápidamente. Hoy, de los 40,000 que morían en los 80, hoy mueren menos de 20 individuos por año, lo cual es un gran logro de la conservación, una gran historia.
Uh-huh. Pablo, en esa época, ¿qué tendrías? 18, 20 años, y claro, con tus amigos te juntaste y dijeron, vamos a ir a hacer esta acción ambiental de salvar pingüinos, pero en forma personal.
Claro, sí, yo fui a lo que sería el Ministerio de Turismo ahora de Chubut, uh-huh. y dije, miren, es importante hacer esto, fuimos con los amigos, estábamos en primer año de la facultad, yo colgué la universidad, porque la verdad que la tarea era vivir allá,
sí.
bien, estamos hablando de 150, 200 kilómetros al sur de la ciudad más cercana, y bueno, entonces vivíamos ahí durante 3 meses limpiando pingüinos y liberándolos. Bueno, al año siguiente retomé la facultad, pero en ese momento me parecía que era lo importante, era lo que tenía que hacer. Eso me pasó con los pingüinos toda la vida, esa sensación de que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Por eso sí. a veces digo en mis charlas que es como la misión en mi vida.
Sí, y entonces con esa acción, ¿se alejaron los buques petroleros de la costa, fueron más adentro del mar y esto evitó que tanta mortandad de pingüinos?
Claro, eso lo que hizo es, primero, llamar la atención de los políticos, porque uh-huh. era un tema que no se reconocía políticamente, no se reconocía como un problema a resolver. Esto lo puso en los medios nacionales, fíjate, en esos años estaba, bueno, no había ni asfalto, no había ni rutas casi, entonces venían los medios en los móviles con las antenas satelitales para conectar directamente con Buenos Aires, estamos hablando del 91, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, llamó mucho la atención de toda la prensa e instaló el problema. Y esto ayudó que, en un esfuerzo con organizaciones ambientales y el gobierno, se alejara la ruta de los petroleros, pero junto con estas cuestiones del desarrollo tecnológico, toda la tecnología electrónica de detección rápida, porque antes había un derrame y te enterabas a las 24 horas, o sea, la gente. Ahora, rápidamente hay sistemas de monitoreo rápido que evitan que los derrames continúen. Entonces, todo esto ayudó a que caiga el número de afectados por año de una manera tan, tan estrepitosa, ¿no? Por suerte.
Mira qué bueno. ¿Y cómo nace el Global Penguin Society y qué trabajo hace actualmente?
Mira, yo tengo más que nada una formación académica, ¿no? Digamos, de investigación, pero me di cuenta hace 10 años, un poquito más, que había muy buena ciencia, pero que con esa ciencia no se hacían cosas útiles en conservación, o sea, no se avanzaba. Ajá. Entonces dije, bueno, es necesario hacer una organización internacional, una especie de red mundial, que de alguna forma aglutine los esfuerzos de investigadores y de gente interesada en la conservación. Y ahí fundé Global Penguin Society, GPS, y justamente trabajamos en ciencia, en manejo de hábitats, ya sea creando áreas protegidas o planes de manejo para colonias de pingüinos visitadas por gente. Ajá. Y también en un gran programa en educación. Y si bien lo creamos y lo manejamos de Argentina, tenemos acción casi en 19 países de distinta manera. Y cumplimos 10 años este año, así que estamos, la verdad, muy, muy contentos, porque ha sido una idea que ha crecido y crecido y no para de crecer, así que muy satisfechos con esto.
Qué bueno. Qué hermoso este proyecto, que desde aquí de Argentina, para todo el mundo, protegiendo esta especie que es muy interesante. Y bueno, y este premio, que es el reconocimiento, el premio Rolex a la iniciativa, que lleva más de 40 años apoyando a personas con proyectos que avanzan en el conocimiento humano y protegen el patrimonio cultural o ayudan a la conservación de hábitats y especies naturales. Pero el llamado del presidente Macri esta semana para felicitarte por este logro, ¿cómo lo tomaste?
Eso fue una sorpresa increíble, porque yo estaba allá en Washington y la verdad uno no espera esto, y de repente entra por WhatsApp un audio.
Ajá.
Y nada, lo puse, encima estaba en el medio de un evento, entonces lo puse y pensé que era una broma, o sea, pensé que era alguien que me había hecho algo con...
Alguien que lo estaba imitando.
Claro, o sea, porque... Y de repente cuando avanza, que era serio y que era de verdad, la verdad que me emocioné, sobre todo porque él nombra a mi hijo. Uh-huh. Por mi hijo tiene 19 años y él escribió un tweet, publicó un Twitter, un mensaje en donde él cuenta que su papá hace 30 años se trabaja para conservación de pingüinas en Patagonia. Ajá. Y que ahora está compitiendo por los premios Rolex, que por favor voten, así ayudaban a esta causa.
Ajá.
Y se ve que el tweet llegó, tuvo 4 millones y medio de impresiones.
Wow.
60.000 veces retuiteado. Cuando yo llego a Estados Unidos, la gente de comunicación de Rolex de Suiza me hablan del tweet de mi hijo, porque es el mensaje más de mayor impacto de toda la campaña de Rolex. Y cuando llega el mensaje del presidente y nombra a mi hijo, yo creo que fue porque él le llegó el tweet de mi hijo.
Ajá.
Entonces, cuando llego a Argentina, me llaman de presidencia que Macri me quiere recibir, que me quiere conocer. Y entonces, bueno, esta semana se van a definir las fechas, pero supuestamente va a ser en breve. Y ahí le voy a preguntar cómo
fue
el de mi hijo, cómo él se enteró.
Así que, qué bueno.
Después les cuento.
Y bueno, un homenaje y un reconocimiento en este premio también. Así que, bueno, seguramente memoria de tu abuela, de Melania, y de tu hijo. Uh-huh. Y bueno, toda tu familia. No sé si querés agradecer a alguien más y dedicarle este premio.
Sí, no, yo la verdad que una de las cosas más lindas de este premio es que la ceremonia va a ser en Argentina.
Ajá.
Porque a veces está bueno afuera, pero es muy personal, es como que gente ajena, y va a ser en Buenos Aires, supuestamente va a tener también repercusión, así que eso me parece muy lindo, desde que pueda hacerse, que muchos argentinos estén puedan participar de esto y estar contentos. Yo le agradezco, bueno, es una cosa muy familiar, a mi abuela, a mi hijo y a mi esposa, con la que trabajamos juntos, Laura.
Uh-huh.
Ella trabaja también, es bióloga, y bueno, todo un camino recorrido, tenemos la misma pasión por la conservación, pero la verdad que lo quiero compartir con todos los argentinos, porque esto es algo que para compartir, no es mío, ¿no? Yo soy un emergente de la universidad pública, de CONICET, que es una institución pública también, entonces, bueno, es algo que es para que todos puedan alegrarse, ¿no?
Sí, un orgullo, Pablo. Y bueno, agradecerte por atendernos y por compartir esta alegría, y agradecerte por ser argentino.
No, muchas gracias a ustedes. Y un mensajito final de algo que está pasando, y es el tema de los plásticos en el mundo, no solamente en los océanos. Entonces, todos podemos hacer algo, y tratemos de usar menos plásticos en todo. Cuando vayamos a comprar a las verdulerías, llevamos nuestra bolsa. Cuando vayamos a las rotisserías, llevemos nuestros recipientes, porque es un problemón, mucho más de lo que vemos. A veces hay temas ambientales que parecen exagerados, pero el tema plástico es una emergencia. Así que todo lo que podamos hacer, en cualquier lugar, aunque no tengamos mar, no importa. Y si uno quiere beneficiar a los pingüinos, o a cualquier otra especie del ambiente, bajemos la cantidad de plástico sobre el que no necesitamos. Así que ese es mi mensaje de hoy.
Doctor Pablo García Borboglu, gracias por la comunicación y será hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Y en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos hubo un operativo por caza furtiva. Fue en el marco de la intensificación de controles de caza en toda la zona del Delta. Guardaparques del área protegida llevaron adelante un patrullaje de rutina dentro del parque, en el que se constató la presencia de dos cazadores furtivos con armas y diversos ejemplares de animales muertos, entre los que se encontraba un ciervo de los pantanos, especie declarada Monumento Provincial en Buenos Aires, con un estado de conservación crítico en la zona. Y recuerden que hay un beneficio para todos los visitantes que recorran los parques nacionales ahora en el mes de julio, ingresando a la página ventaweb.parquesnacionales. Ahí van a encontrar descuento para visitar los parques nacionales en estas vacaciones de invierno, la promo 115. El beneficio se aplicará durante todo el mes de junio y julio para los parques nacionales: Iguazú, Los Glaciares, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo, El Palmar y Talampaya. El beneficio se aplicará exclusivamente para la compra online a través de la plataforma ventaweb.gob.ar. Ahí pueden ingresar a la página de Parques Nacionales y tener más información sobre este beneficio para los que van a visitar las cataratas del Iguazú u otros parques en estas vacaciones de invierno. También hay una nueva serie de sellos postales de los parques nacionales. El objetivo es dar a conocer y promocionar las bellezas escénicas y los valores de conservación que se preservan en las áreas protegidas de la Argentina. La Administración de Parques Nacionales y el Correo Argentino lanzaron en la semana pasada una nueva colección Parques Nacionales de sellos postales durante un acto llevado a cabo en la sede de Parques Nacionales en Buenos Aires. La presentación estuvo encabezada por Eugenio Breard, presidente de la Administración de Parques Nacionales, y Luis Freixas Pinto, presidente del Correo Oficial de la República Argentina, y contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones. Los Parques Nacionales ilustrados en esta primera tirada con la colección son Aconquija, Calilegua, Campos del Tuyú, Ciervo de los Pantanos, El Impenetrable, El Leoncito, El Palmar, El Rey, Iguazú, Lanín, Los Alerce, Los Cardones, Los Glaciares, Monte León, Nahuel Huapi, Patagonia, Perito Moreno, Predelta, Quebrada del Condorito, Río Pilcomayo, Sierra de las Quijadas, Talampaya y Tierra del Fuego. Todos estos sellos van a estar disponibles para que puedan ir hasta el Correo Argentino y ver los nuevos sellos postales de los parques nacionales de Argentina. Y vamos al bloque musical aquí en el programa de los parques nacionales. Soy de la tierra del YTI. Fausto Rizzani, cantautor aquí de la ciudad de Puerto Iguazú.
Del valle yo nací, pueblito de mi corazón, donde florece todo el año mi jardín como si fuera una canción. Sobre la cumbre de los cerros vivo yo y en mi ventana puedo ver hermosos valles y la selva en su esplendor cuando comienza a amanecer. En espesura desde lo alto caen cascadas sobre la luz, y en el hermoso salto encantado se oye cantar al Urutaú. Yo soy del valle, soy de Misiones, soy de la tierra de YTI. Bella indiecita que enamorada muriera junto a Caburí. Del valle yo nací, pueblito de mi corazón, donde florece todo el año mi jardín como si fuera una canción. Sobre la cumbre de los cerros vivo yo y en mi ventana puedo ver hermosos valles y la selva en su esplendor cuando comienza a amanecer. En la espesura desde lo alto caen cascadas sobre la luz, y en el hermoso salto encantado se oye cantar al Urutaú. Yo soy del valle, soy de Misiones, soy de la tierra de YTI. Bella indiecita que enamorada muriera junto a Caburí. Del valle yo nací, pueblito de mi corazón, donde florece todo el año mi jardín como si fuera una canción. Sobre la cumbre de los cerros vivo yo y en mi ventana puedo ver hermosos valles y la selva en su esplendor cuando comienza a amanecer. En la espesura desde lo alto caen cascadas sobre la luz, y en el hermoso salto encantado se oye cantar al Urutaú. Yo soy del valle, soy de Misiones, soy de la tierra de YTI. Bella indiecita que enamorada muriera junto a Caburí. Muriera junto a Caburí. Muriera junto a Caburí.
Parques Nacionales.
Con Claudio Altamirano y Cristian González.
Desde Nacional Iguazú.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní.
Bueno, y seguimos con el programa de los parques nacionales desde Radio Nacional Iguazú para todo el país en este día hermoso, espectacular, y espero que la estén pasando bien en cada ciudad, en cada rincón del país. Nosotros desde aquí, de la ciudad de las Cataratas, desde Puerto Iguazú, desde el Parque Nacional Iguazú, haciéndole compañía con toda la información institucional de los parques nacionales de Argentina. Y como bien le mencionaba al principio del programa, hoy viajaremos a la provincia de San Juan, al Parque Nacional El Leoncito, que se encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de San Juan, en el departamento de Calingasta. Y para eso vamos directamente a hablar con el intendente de esa área protegida, el Guardaparque Nacional, José Rocco. ¿Cómo estás, José? ¿Nos escuchás bien?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para todos.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el Parque Nacional El Leoncito en estos días? En este día, no sé, por aquí, por la provincia de Misiones, está soleado y hermoso, aunque ya estamos ingresando a la estación de invierno y ya se está sintiendo el frío aquí en la provincia de Misiones. ¿Cómo está ahí la provincia de San Juan?
Bueno, acá, como vos acabas de decir bien, estamos entrando, ya estamos en pleno invierno y acá está soleado, pero fresco, con bastante viento helado, pero bien, contentos.
Mirá qué bueno, qué hermoso. Comentanos, José, cómo llevano imaginariamente al Parque Nacional San Juan. ¿Cómo es el lugar, la flora, la fauna, para que toda la República Argentina, la gente que está escuchando el programa de los parques nacionales, pueda viajar imaginariamente a ese parque?
Bueno, el Parque Nacional del Leoncito está situado al sur oeste de la provincia de San Juan, está limitando con la provincia de Mendoza, está situado sobre la base de la precordillera, tiene una superficie de casi 90.000 hectáreas, y bueno, es árido, seco árido, típico de montaña, típico de cordillera de los Andes, digamos, el mismo... Tiene la misma flora que la cordillera. Uh-huh. Así que, bueno, no hay árboles, o sea, los únicos árboles que hay son los árboles nativos que tuvieron toda la vida, que son los álamos, que como el parque antes era una estancia privada, en su momento, no te podría decir exactamente en qué década fue, pero... se usaban los álamos, se usan acá con la intención de poder resguardar por el viento.
Sí.
Así que el parque, como árboles, vas a ver álamos en sus diferentes clases, vas a ver algunos sauces también, pero más de eso no, sino todo lo demás son plantas nativas propias de suelo árido.
Qué bueno. Bueno, uno de los atractivos principales que está ahí adentro del parque es el observatorio. Y el día 2 de julio pasado hubo un eclipse que ha agarrado una gran franja justamente cerca del Parque Nacional El Leoncito. Y ha habido mucha concurrencia de personas que están cerca del Parque Nacional El Leoncito, vecinos y también gente de todo el mundo que ha elegido ir a ver este fenómeno natural ahí cerca del Parque Nacional El Leoncito. Comentando, José, ¿cómo fue esa actividad?
Bueno, sí, como tal cual vos lo estás informando, el día 2 de julio, como creo que todo el país lo sabe, se hizo por todo lo que es el eclipse de sol.
Ajá.
Justo el epicentro de este suceso, de este fenómeno, astrónomos se localizó justo acá en la provincia de San Juan.
Sí.
Para nosotros fue una experiencia única debido a que hemos tenido visitantes de todas partes del mundo, en lo que es acá en la localidad de Barrial, que la localidad más cerca que tiene el Parque Leoncito, dentro, como dijiste bien, del departamento de Calingasta.
Uh-huh.
Realmente visitas de todo lado del mundo, Brasil, Polonia, alemanes, suizos, Inglaterra, gente de Italia, gente de Portugal, gente de África también, de Asia.
Wow.
De Estados Unidos muchísimo, México, o sea, realmente hay un turismo astronómico muy importante que realmente nosotros no tomábamos dimensión de cómo era.
Sí.
O de cómo se manejaba.
De lugares insólitos vinieron de todas partes del mundo a ver esto.
Gente que se dedica a estos fenómenos, a ver los fenómenos que hay sobre el universo.
Ajá.
Así que como te digo, gente que hacía años, ¿no? Hace un año que ya había hecho la reserva en hospedajes y hoteles que hay acá en la localidad de Barreal.
Sí.
Gente que ya sabe que el año que viene está el próximo eclipse de sol en la parte de Río Negro y Neuquén.
Ajá.
Que va a ser sobre el 14 de diciembre, el año que viene. Y como te estaba informando, esa gente ya tiene hecha la reserva para el año que viene para poder estar y ver el eclipse en ese lugar.
Qué bueno.
Así que,
o sea que hay gente en el mundo que solamente por lo menos prefiere mucho de los viajes hacer estos viajes, que es ir a observar y tener la experiencia de observar estos fenómenos naturales como los eclipses.
Sí.
Y bueno, las ciudades cercanas ahí al parque se vio un poco no abarrotada, sino que lleno de gente y turistas que estuvieron 2 o 3 días esperando este fenómeno, donde llevaron sus sillones para apostarse en el mejor lugar de frente y observar este espectáculo natural.
Sí, mirá, no tan solo los sillones, hasta ellos vienen con sus cámaras propias para poder filmarlo y poder tomar fotos de lo que es el evento.
Ajá.
Y son personas que no vienen nada más por los 2 o 3 días. Hay gente que llega una semana antes y se queda una semana después.
Ah.
Y más sabiendo que justo en el área nuestra están dentro los 2 observatorios, donde, bueno, hay un prestigio muy importante en lo que es el Parque Nacional Leoncito, porque es una de las grandes partes del mundo, una de las principales partes del mundo donde hay el cielo más limpio.
Ajá.
Entonces, para esta gente que sigue los fenómenos y que le gusta la astrología y todo lo demás, el poder haber llegado al Parque Nacional de Leoncito para ellos es algo importante. Y bueno, y están disfrutando no tan solo de los observatorios, sino que también disfrutan del parque.
Qué bueno. José Rocco, intendente del Parque Nacional El Leoncito, que está trabajando arduamente ahí en el parque y viendo todo, tiene el privilegio de poder observar y ver y estar presente en esos lugares y observar estos fenómenos y hablar con la gente. ¿Qué le decía la gente? ¿Cuál era la expectativa o cómo lo toma estos fenómenos naturales? Porque por ahí muchos lo pueden tomar como una cuestión mística, otra sanadora, otro un mensaje del más allá. ¿Cómo vienen los comentarios de la gente?
Mirá, justamente eso es increíble. Yo, a todas aquellas personas que estén escuchando la radio, creo que es una experiencia única que pueden vivir, y si tienen la posibilidad de poder acceder o poder ir a alguno de estos fenómenos, es importante que lo hagan, porque realmente cuando se está transmitiendo el fenómeno, yo te cuento como experiencia. Ajá. Propia, es una sensación rara la que sentí.
Sí.
Porque no es tan solo lo visual, que vos ves que es algo espectacular.
Ajá.
Pero todo lo que se produce en las personas y todo lo que produce en el tema, porque se pone oscuro, pero no llega a ser de noche. La noche es diferente a la noche que estamos acostumbrados.
Ajá.
antes de llegar a tapar la luna del sol, también se empieza a oscurecer, porque obviamente la luna está empezando a tapar el sol, pero esa visión y ese sentimiento que vos sentís no es un atardecer como cualquier atardecer que estamos nosotros acostumbrados a vivir. Es algo muy, muy, muy especial y es algo muy raro de vivirlo.
Sí.
Y entonces se producen sensaciones de que ve gente llorando.
Ajá.
Cuando se produce esto, ve gente orando, ve gente que está haciendo una especie de meditación. O sea, hay un montón de cosas que vos ahí podés observar, y bueno, una que más o menos escucha, porque he subido 1000 veces a escuchar las visitas en los observatorios, de qué es lo que hay en el universo, y te explican de los mundos, te explican las estrellas, y te explican un montón de cosas. Pero hasta que vos no lo vivís, no lo podés dimensionar.
Ajá.
De lo que uno siente. Y realmente es algo muy... El sentimiento es muy raro y es muy...
místico.
Como un sentimiento puro. Es místico y puro a la vez.
Mira.
Porque hasta hasta la, lo que vos estás viendo, como lo que te queda a vos de sol, es un color raro, no es un color amarillo que estamos acostumbrados a ver, el sol amarillo y que brilla, brilla, pero es otro color raro, es un blanco puro, es una luz blanca, es muy, muy raro. Y a toda la gente que está escuchando en este momento la radio, no duden si tienen la posibilidad de asistir a un fenómeno de esto, porque realmente es increíble. Increíble lo que es, la sensación que sentís.
Qué hermoso. Eso contagia a la gente para ver de qué se trata, pero quizás muchos dicen, bueno, cuando se queda así el cielo, voy a pedir tres deseos. Otro, como decía usted...
Sí, hay de todo, hay, Claudio.
Pero
hay
hubo... ¿Hubo, por ejemplo, pedidos de casamiento o casamiento durante el evento? Cosas,
no, mira,
¿qué cuestión es insólita, sí?
Yo hasta ahí no he llegado a observar. Lo que sí podía observar, imagínate, está todo el mundo hablando, sentimos muy todo. Cuando se produce esto, todo el mundo queda en silencio. La cara de asombro de todo es increíble. Y bueno, ahí cada uno hace. Lo que pasa es que, claro. Imagínate, yo, nosotros hemos tenido un minuto y medio de eclipse total.
Sí.
En ese minuto y medio no sabes si sacar fotos, si filmar, sí. Si sacarte una foto con el que tenés al lado,
sí,
observar cómo se ven las plantas, observar cómo se ve las montañas, observar, o sea, es tan raro todo y es tan poco tiempo, ¿me entendés? Que tenés que observar y pensar, tenés, como te digo, es un minuto y medio,
sí.
Que se pasa volando. De por sí está, es lo que todos decíamos antes de esto. Che, un minuto y medio, no tenés tiempo ni para ir al baño.
Claro, no.
Tenés que ir al baño y te lo perdiste.
Para el baño, se para el mundo en ese momento. Silencio total y a disfrutar de ese momento.
Exacto.
¿Y la flora y fauna, cómo se comporta en ese momento? ¿Cómo has observado en el Parque Nacional El Leoncito?
Mira, ¿qué pasa? Lo único que se observó es que en ese momento, cuando llegó el eclipse total, se produjo como los pájaros, un revuelo de pájaros, como yéndose a dormir, digamos.
Ajá.
Y eso sucede, según nos explicaron ahí, que el efecto de este eclipse de sol sobre los animales hace de que el animal esté siempre sincronizado, digamos, dentro de su estructura como animal, digamos,
sí.
Que al oscurecer ellos buscan el lugar donde ir a dormir.
Un refugio.
El tema es que, claro, el refugio donde van a dormir. Pero bueno, el tema es que al minuto y medio esos animales tuvieron que volver porque, digamos, al producirse el eclipse de sol, el animal fue a buscar su refugio para pasar la noche. Pero bueno, el tema es que al minuto y medio volvió a salir el sol, entonces como que medio tuvieron que volver los animales a donde estaban.
Estaban perdidos.
Realmente, claro, estaban como perdidos. Sí. Pero bueno, es parte de la naturaleza.
Justo cuando se cerró el ojo, que empezó el sueño profundo, se tuvo que despertar y dijo, qué día más, qué noche más corta.
Exactamente.
Qué increíble lo que es la naturaleza.
Increíble. Increíble, realmente.
Qué bueno. El cielo más limpio de la República Argentina, seguramente del mundo, no sé, pero el Parque Nacional El Leoncito, ahí en la provincia de San Juan, viviendo este fenómeno único, intrigante, místico, y la verdad que despierta curiosidad y sentimiento para poder ir a observar este fenómeno. ¿El próximo cuándo será, José?
Según los especialistas y científicos en la materia, el próximo es el 14 de diciembre. En la región se va a poder observar todo lo que es Neuquén y Río Negro, y la hora aproximada entre las 11:30 y 12 del mediodía.
Bueno, seguramente ya están agendando todas las personas que quieran ver este fenómeno natural, y los que son los perseguidores o los buscas de estos fenómenos ya están agendando fecha, lugar, día, horario, hospedaje, alojamiento, excursiones, hotelería, gastronomía y todo lo que tiene que ver con la visitación de un lugar para ir a observar este y otros fenómenos naturales en los parques nacionales de Argentina. ¿Y cómo se están preparando para las vacaciones ahora, el receso invernal?
Bueno, en eso estamos ya, la planificación se está llevando tal cual se preparó. Las vacaciones acá en lo que es la provincia de San Juan y las provincias alrededores comienzan la semana que viene, así que están, nosotros ya estamos esperando todo lo que sucede todos los años, digamos, muchos visitantes, a poder aprovechar todo lo que son los senderos del parque para poder estar tanto en la parte diurna como nocturna, porque en la parte nocturna están las observaciones dentro de los observatorios para observar el cielo, las visitas que son guiadas a través del observatorio. Así que, bueno, estamos esperando que la gente pueda venir y poder disfrutar de todo lo que es el Parque Nacional.
Qué bueno. Bueno, y aprovechando también quizás en otros parques nacionales el beneficio de los derechos a los parques nacionales con el 50% de descuento. ¿El Parque Nacional Leoncito también ingresó en esta promoción?
No ingresó el parque en esa promoción porque el parque no se paga para poder ingresar, no cobra todavía.
Ajá.
Así que en ese sentido el parque no estamos dentro de la promoción.
O sea, el ingreso al Parque Nacional El Leoncito es gratuito, no se cobra el derecho al acceso, y con eso tienen la posibilidad de ingresar a varios senderos, circuitos, y además de...
Tienen todo lo que es la parte sanitaria disponible, tienen todo lo que es el camping si quieren acampar también, todo eso es sin valor de entrada.
Qué bueno, hay muchos lugares para conocer ahí dentro del Parque Nacional Leoncito, que demorará el recorrido de todos estos lugares, 1, 2, 3 días. ¿Cuánto tiempo requiere un visitante cuando va al lugar?
No, con dos días recorre todo lo que es la parte de uso público del parque, digamos, lo que pueden. Es un parque medianamente chico, pero bueno, estamos trabajando para poder ampliar la oferta de sendero y demás. Hay varios lugares muy lindos que tiene el parque, que bueno, estamos trabajando para que próximamente la gente también lo pueda disfrutar.
Ah, y sí, lo que es el acceso al observatorio tiene un costo.
Sí, ese costo lo maneja cada uno de los centros observatorios, cada uno de los dos observatorios, así que eso lo manejan ellos.
Qué bueno. Bueno, el intendente del Parque Nacional, El Leoncito, el Guardaparque Nacional, José Rocco, en comunicación con el programa de los Parques Nacionales de Argentina, aquí por Radio Nacional. Y queremos agradecerte, José, por la comunicación, por contarnos esta experiencia de este lugar, y ya a muchos y a todos los que nos están escuchando, nos dio gana de estar atento al calendario de estos fenómenos para ver dónde y cuándo será el próximo escenario de estos eclipses, para poder disfrutar de esta experiencia mágica y única que se da aquí en la Tierra. Gracias por la comunicación, José.
No, gracias a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana.
¿Sabías que el Parque Nacional Iguazú conserva una muestra de la ecorregión de la selva paranaense, también denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná, que es la de mayor biodiversidad del país? Parques Nacionales,
con Claudio Altamirano y Cristian González,
desde Nacional Iguazú.
Vamos a ir cerrando el programa de los Parques Nacionales del día de hoy, agradeciéndole por la compañía, por acompañarnos, por este hermoso día, y lo invitamos a que nos sintonicen el próximo programa aquí por Radio Nacional Iguazú y la Red Federal de Radio Nacional. Agradecerle a Alejandro Fopoli en los controles aquí en Radio Nacional Iguazú por llevarnos al aire, y el encuentro ya queda marcado para el próximo programa de los Parques Nacionales.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce.